Opa, entzule, amengaz, beste azte bat, beste irratzaio bat, Radixu Irratian, azken Moikanoa. Eta hemen etorri gaz, ba, gaurko egune ospatzea. Ez, ez da zer ospatu gure ikuspegitxik, eta gaurko egunan ingurun, ba, irakurri, bebai bideon bat, bebai botagotzu hau, opinioi edo gogoeti erakusten dabena, eta, bai, liburu bat bebai karriro, zati batzuk zeuri irakurteko. Eta hori dana, ba, musikiaz lagundute. Apropos, aukeratutako musikiaz lagundute. Bakizue, gaur, ba, zena dite, pentsen dut, lehenengo deitzutzenela, Dia de la Raza. Gero deitzutzen, Dia de la Hispanidad. Eta on momentun gobernuk deitzetza Día Nacional de España, ero, klago izesor. Pilarika egune, patrona de España. Gizue pilarikan usten dut ondia gami barala, bueno, nire ama eta etxe viaje de boda zen jun zinberta partidu bezin jun eta antxe ikusi ben pa gerra zibilin los rojos Zaragoza bombardea inben eta bomba bat katedralea edo jauzi izan, eta ez ban, esplota, milagro. Ostengo polborik endokotzen dela, eta igual antxelako ben. Beste baik eta girun pintzeko, amen dagazue gure hasierako kanti. Eutzi bizkat, eh? Zer dixeta dan aurte ez. Hemen da, 2014an grabatako, hori ez da desfilin, emoleik bazuek etxetik pentsati hor akerraz desfilaten duzela, baina ez. Daz 2014an, gaurko egunin, grabatako ba, bideo bat, da, Legionaxuk eta Diz, ez da, ez da esan regularrape bai, tropa lena, tropa indigenak zein honek, magrebisakin osatzen zen tropa koloniala, Afrika, ejerzito afrikanista, ez adetzen. Ba, bueno, ba, hortxeraz, eta nun etedaz, ba, plaza de Colón, evidentemente. Hortxe batzen dizelako, fatxerio guzti. Espainik eukira ben gobernu progresisti, istoixako gobernu progresistik, ba, nahi dau kutzue hain espainol militaristi eta kendu, edo ez da nahi dauen kendu, edo guztako letzaken kentzi, edo entzat ez da baidak eta badaz horre zaritan eta, baina holako gentilagiaz, ba, sekule, ez da be lortuko. Eta beste baik, ba, Ameriketa guz, Argentina, hain zuzen be. Hango talde historiko bat entzongo, Los Fabulosos Cadillacs, Quinto Centenario. We'll be right back. Philip Glass gazentzuten fondun Koyanikaskachi kanti edo, bueno, pelikula bat da berez, eta berak musiki egin ban eta indizun konzepto bat da naturiez edo zerrekusi dakarrena berba hori esan zutena. Gorko fetxan, eta beste fetxa askun, ba, iztoixiaz, zerrekusi dakarrenin, ba, ez da bai da zutzuk egoten di, eta, bada, jente asko, komentaten da bena, ba, gaurko ikuspegitxik ezin leikela juzga lehen pasatako katu inbigazela, bertan denporan pentsatesana eta etxentzana ulertu ero kontestu nipini birdela ordun gertatako. Eta ez dala egokixe gaurko behixakin iztoixia behidatzi. Hori guk beste ikuspegi bat dakau. Egisera, esker aldetik ero, igual ikuspegi bi edo bereiztu leikezela. Bata da, iztoixiai behidatu, eta zer gertazana esan, eta hortxe, galditxu. Beti esaten, ba, kolonizain gatxuen, zabalduen gatxuen, ez da deretxoik. Eta hori, ukatu baik, horren eskubidi, batez be, zapaldute eon baza, mendez mende. Baina gure ustez, iztoixiai behiratu biako be bai, ikasteko. Eta ikaste horretatik, ba, etorkizunai begire, ba, leksinioik hartzeko, eta barriro ez errepikatzeko esaten den modure. Gerta zana. Zabadaz, beste batzuk eta asko, eskerreku, bebai, esaten da benak, ba, hori topaketa bat izan zanela, zibilizazioi erungakoenela, ordun baino hobeto bizirizela, eta horrek danak. Esaten diz. Baina, bueno, gaur gure irratzaiun, ba, saiatuko gaz, gaurre ikuspegixe, emoten. Eta esate bateako barakat eskuartin, ontxe pasadan erdi aroko jasan, jasai aziri emoteko, irakurri zan pregoin testu. Eta ondarko gauzak eta ondarko referentzisi daz, baina bebai azaltzen dau testo honek, ba, iztoixiai, ze begirada enmonbiko genduken edo. Hobentzat ikuspegi bat proposaten dau, istoixiai buruz. Eta pregoik, holantzi dino. Egunon ondarro, egunon ondarrotarrok. Emakume arruntenaz, zeuen modure, ondarruko erritxar bat. Arrantzale baten eta baserritxar baten alabi. Hamentxe jasotaku eta aldabatea, Euskal Herriko bazter guztixetatik eta munduko hainbeste lekutatik. Etorritxaku. Eta hamentxe, bizinaz. Itxosun albun eta mendiartin. Nazelako gaz, gazelako naz. Bakotxak etxen dabenaz, osatzen dalako gure errixe, danon artin. Neidan beste bakotxe gazelako, herri hau osotzen douenak. Gaur, hemen batugaz, geure errixe errilez, osotu zanetik 685. Garren urte hurrena, beteten dalako. Aurretik, berritxuko lurretan, eguan arrantzalin leko bat zala esaten da. 1327 irailan 28an, Bizkaiko Anderizan Maria Díaz Arokuk, arrantzalik bizi zan jenti, arrantzalik bizi zan jenti, eguan inguru hau, hiribildu izentaban, eta ondarru, istoixan, sartu zan, gaur, egune arte. Gorabera asko pasadi ordundikona, mendez mende, istoixin, ufadak eta baretasunak, bizi izan douz, eta amengaz. Gure aurretik jasotakuk, lagundu gatzu gazen moduko gisati. Gure aurrekuk enjakun ondorizugaz. Ondarru, herri beru dala esaten da. Zutzuk gaz bizitzen. Garra dakau barrun, oneako eta txarreako. Bizitzi ulertzen dou, bizi pozaz. Algariaz, alaitxasunaz, alkartasunaz, eta baitxe, endreruaz, alkar joten, eta alkar hiltzen, erdiarun eta gerua bebai. Itxosoko kresalak dakarrela kulpi dinue. Gaur, geure istoixi zelebrateko batugazamen, eta istoixiai buruzko gogoeta batzuk etxen, laak ostazue. Istoixi ezin leike aldatu, enjaku, enjeda. Istoixi, irabazlik idazten dabela esaten da, baina istoixi, danak, eiben, irabazlik eta galtzailik. Seguru, nunun, idatzitze dala, zeinek agin juban ondarruko elixi edo zubizarra egin birzile. Baina, zeinek altzaban, elixin edo zubizarran arrixak, bat abestin gainin. Istoixi aztertu jaso eta ezautzea emon birde. Aurretik gertatako jakin, ikusi eta ikasi egin birdau. Txarto enjakuaz jabetzeko, barriro ez errepetiuteko. Naiz eta jakin, belaunaldi bakotxa beran errun jabedala. Baina gure aurrekun okerrak ezautute, alegin jubigaz, guk gauzak hobeto etzen. Gure ondorenguai mundu obiaua lagal izateko. Esate bateako lehen aipatu dugu istoixi, irabazlik idatzi izan dabela. Eta gogoratu birde onarte, istoixin idazlik gizonak izan dizela bakarrik. Emakumik enjaku astute, albo batea lagata. Gaur egun ezin leike inor albun laga. Ezin leike inor astu, ezin leike inor baztertu. Ez da onargarrixe, inor zapaltzi, beran isati atxik, jatorri edo zorleku atxik. Ezin dou, onartu, etorkizeneko ondarruk, antxinako okerrak barriro errepetiuti. Eta hori, danon eskuda. Danok einberdau gese edo gitxia, bakotxak aldaben neurrixan, gure herrixe, bizitzeko leku obiaua izateko alegine. Istoixi, historiagilik idatzi birdabe. Euran eginkizune da aztertzi eta zabaltzi. Baina, belaunaldi batetik bestea jakintzi partekatzi. Danon, arduri dala ezaztu. Holan, ez badau etxen, balixoko nahi dan beste gauza. Galdu egingo di, betirako. Askorek jaso izan dabe gure herriko istoixi, pasadizu kondairak eta isati. Luziei joko leuke danak isentati, ez da posible. Baina, pertsona bat eta talde bat nabarmenduko neuke bihar hori aurrea erun dabenetatik. Urte askun ibilitzako Augustin Zubikara idazli eta herriko kronisti alde batetik, eta Ondarroako historiazaleak taldi, ondoren. Eurak, Enjako biharran akordu isati auke beste guztiei be luzatzeko balixo dabena. Eskerrik asko, egin dozuen biharra atxik. Sakontasunak aipatute gero esan birdot, istoixi be ospatu egin birdala. Izan zilako, gazelako. Amen. Herritxarrok, ondo pasa gaurko egune, jai girun. Herriko taldik, norbanakuk eta udalak, auzolanin antolatu duen zeigarren erdiaroko jasin. Egun guztin zir, goxetik gabe arte, bada zerrikusi zerrentzun, eta jan eranin ibiltzeko aukeri. Titiriteruk, musikuk, artezauk, eskolak, kultura taldik eta aldaezarreko auzotarrak eskainikozku euran onena. Geure ondo pasateko gozi azetuko dabenak. Historiku izan dan aro bat igaro dau. Geure belaunaldixai tokakon pandemixi pasadou. Gure arbasuk, aurretik be, pasaben olakuk, eta txarrauak, eta eutzi eiben. Eta amengaz, gu geu, bisik. Gaurko egunin, jase eta algari, libre da. Betibe, alkarrei errespetu eta begiruni, erakutzitxe. Ondo pasa eta parte hartu. Ez laga, istoixi, zeure aurretik pasaten. Ixan zatxez, zeube, istoixin parte. Thank you. Bueno, gauz izan da istoiziei buruzko gogoeti batez benei gendun azpimarratu dana irakurritzu hau, baina bueno, gauz izan zan korretan eurixe guanelako, ba irakurri zan testu erdiaroko, ortengo erdiaroko jasai azieri emoteko. Istoiziei buruzko gogoetak. Danok jasoteko eta danoi pentsa eratzeko. Jarraitzen dugu. Gogoratu, gaur, urrixan amabixe dela. Día de la resistencia indígena. Gerra, pentsando nafarrak zinela honek, beren sasoin banaiku entzun zinak. Eta hon, entzun gau ba, iritsi bat YouTube-en toparauena, eta bera da Tete Bianchi, esango litzake italiar jatorriku berela, baina ez buru argentinarra danetik Tete Bianchi deitzetzela eta esaten da bela berak dala. Amenakazue, 12 de octubre y las mentiras históricas.
Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente con nuestro segundo video de este canal. Mi nombre es Tete Bianchi y les doy la bienvenida. Este video tiene un tema central, que es el 12 de octubre, día del descubrimiento de América. Y vamos a analizar cuánto de verdad hay en esto. En realidad, es una mentira, porque el 12 de octubre no se descubrió nada. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a América Central. Se encontró con tierras habitadas. Analizando lo que hizo el revisionismo en un momento, un poquito de este detalle, las tierras estaban habitadas. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron? Simplemente informaron que habían llegado a tierras que eran desconocidas para ellos, para el mundo conocido de ese momento. Y por otro lado, al registrarlo por escrito, se adueñaron de las tierras que pasaban a pertenecer a España. Pero volviendo a los pueblos que habitaron estas tierras, y en base a estudios antropológicos de los fósiles hallados, los más antiguos de los que entraron por el estrecho de Bering, viniendo desde Asia, cuentan con alrededor de 20.000 años de antigüedad. Esos pueblos que fueron ingresando en distintas camadas a América, se fueron asentando y desplazando hacia el sur. Tardaron en llegar mucho hasta el sur de Argentina, hasta la Patagonia, porque los restos fósiles más antiguos encontrados en la Patagonia tienen 14.000 años, o sea que estamos hablando de un periodo de 6.000 años. En todo ese tiempo y el tiempo que transcurrió hasta la llegada de los europeos, con Colón a la cabeza en los primeros viajes y luego los demás exploradores, estas comunidades se fueron dividiendo, agrupando, organizando, con distintas modalidades. Se transformaron en grandes imperios y en pequeños grupos, en grandes civilizaciones y en otros que conservaban su subsistencia a través de la caza, la recolección y la pesca. Estos pobladores son los verdaderos dueños de la tierra y son quienes las descubrieron, o sea, los descendientes de aquellos que llegaron hace 20.000 años. Entonces, Colón no descubrió América. Simplemente la encontró, como todos sabemos y nos contaron, buscando un nuevo camino hacia las Indias. La llamó India por equivocación, porque creyó haber llegado a las Indias. Es una incógnita. Pero bueno, quedó el nombre de indios para los pobladores originarios de América. Porque si bien los primeros venían de Asia, su descendencia son los originarios de este continente, los verdaderos dueños de estas tierras. Contaba la historia también que en ese momento se produjo un encuentro de civilizaciones. La palabra encuentro tiene muchos significados. Es cuando dos personas se juntan para tratar un tema, para desarrollar una idea, para llegar a un acuerdo. Pero también quiere decir choque, quiere decir contradicción, quiere decir conflicto. Y en realidad ese primer encuentro de Colón y los subsiguientes pasaron de ser el verse dos grupos totalmente desconocidos a un genocidio por parte de los europeos. Porque lo que ocurrió acá con la conquista, la etapa que sigue al descubrimiento, como lo llamaron los europeos, fue un genocidio. Y algunos historiadores lo igualan al holocausto de los nazis. Querían imponer su civilización, cuando acá existían civilizaciones, su cultura, cuando la cultura de las comunidades originarias de América abarcaba desde conocimientos de astronomía, de arquitectura, de matemática, de medicina. querían imponer su religión y las comunidades originarias americanas tenían sus propias creencias. Politeístas, lo que les pareció horroroso a los europeos, a los católicos, con rituales, rituales que los europeos no practicaban, tal vez, o desconocían. Entonces muchos se horrorizaban de los sacrificios humanos que hacían, porque sí los hacían. Los hacían para agradar a sus dioses, los hacían en base a sus creencias. Y si hacían sacrificios humanos, tenemos que pensar de qué época estamos hablando, cuando se desconocían absolutamente los derechos de las personas, cuando las personas no eran sujetos de derecho. Eso que horrorizaba tanto a los europeos fue la excusa que utilizaron para iniciar la brutal conquista de América, porque ya tenían noción, tenían información de la riqueza enorme que había en estas tierras, en oro y en plata. Si pensamos solamente que para los originarios el oro no tenía valor monetario porque no necesitaban de la moneda, porque vivían del trueque, y el oro para ellos era sagrado, por eso lo utilizaban en piezas, en ornamentos, de un valor incalculable, porque era lo que ellos hacían para honrar a sus dioses, para adornar sus construcciones. La mayor parte de ese oro fue fundido por los europeos y llevados a España. Nunca lo devolvieron. Y nosotros teníamos las tierras. Y les hicieron cerrar los ojos y al abrirlos se encontraron con que a ellos les quedó la Biblia y los europeos se apropiaron de la tierra. Pero para apropiarse de la tierra atravesaron un genocidio, porque los pueblos originarios murieron fundamentalmente por dos razones y el número de muertes es incalculable, prácticamente desconocido todavía. En batallas por la gran diferencia, pensemos en armas de fuego, que no las tenían, y en el caballo que tenían los españoles. Y luego, porque al llegar a estas tierras trajeron con ellos las enfermedades comunes para los europeos: gripe, viruela, sífilis. Y los pueblos originarios, desconociendo esas enfermedades, sus organismos no generaban defensas. O sea que por las pestes y por la guerra murieron miles y miles y miles de originarios. Entonces, hablar del descubrimiento de América, haberlo mencionado como el día de la raza, ¿de qué raza? ¿De qué descubrimiento nos estuvieron hablando? ¿Cuántas mentiras nos contaron sobre este tema, sobre otros? Por eso, como dije antes, gracias al revisionismo se analizó de otra manera, tratando de fundamentar un poco la información. Y así poder ir llegando de a poco a la verdad. Porque esa verdad que vamos descubriendo ayuda a que valoremos nuestros propios orígenes, que valoremos nuestra identidad, que nos sentamos orgullosos. Pensar la historia es para buscar información, para leer, para ver. Y ahí a lo mejor tomamos conciencia de que en nuestra identidad hay una pata fundamental, que es la de los pueblos originarios. Luego, bueno, vinieron los inmigrantes, estaban los criollos. O sea, nuestra identidad es muy compleja, nuestra identidad como pueblo. Así como en toda Latinoamérica, hay países de Latinoamérica que respetan. Porque, por ejemplo, el Paraguay sigue teniendo al quichua como su lengua. Acá, para que en las escuelas se use el idioma de los Qom, de los guaraníes. Se legisla, se ordena, se dictamina, se le pone el sello y a veces no pasa nada. Falta de respeto, falta de empatía con aquellos que son los descendientes de quienes entregaron la vida, las tierras, las costumbres y parte de su historia. Pero siempre la verdad aflora y depende de cada uno de nosotros investigar, no quedarse con una sola versión, buscar, investigar, ver, preguntar, averiguar, acercarse. El 12 de octubre no hay nada para celebrar. Inclusive veía el otro día que se discutía qué día se le ponía a esa fecha. En España, no acá. Y día de la diversidad cultural, una diversidad que no se respeta. Pero lo interesante es que mucha gente opinaba que tenía que llamarse Día de la Resistencia Indígena. Acá, los pueblos originarios no celebran nada el 12 de octubre. Sí celebran el 11. ¿Por qué el 11 de octubre? Porque es el último día de libertad de nuestras comunidades originarias. Respetémoslas, honrémoslas. Son los dueños de estas tierras. Son quienes nos precedieron en la historia. Bueno, así me despido y espero verlos en el próximo video. Dejen comentarios si les gusta el video. Suscríbanse al canal, compártanlo. Y propongan temas que tengan que ver con nuestra identidad latinoamericana, que con mucho placer lo voy a compartir.
Desde aquí izaron las velas y partieron las tres carabelas en busca de adobo y picante pa' que la reina condimente sus carnes. En la mar Cristóbal sabía que su cabeza de un hilo pendía o encontraba lo que andaba buscando o si no otro currelo ir mirando. No pensó en el 92, no pensó en el 92, no pensó en el 92, no pensó. Y llegó a una tierra extraña que estaba muy lejos de España. Engañó y cautivó a los nativos, la maldición pasó su testigo. Descubrió su propia ignorancia, descubrió un genocidio de razas, descubrió el imperialismo, descubrió el futuro allí mismo. No pensó en el 92, no pensó en el 92. pensó en el 92, no pensó. Con mucha pompa y boato, se olvida la deuda exterior, se festeja la colonización, se festeja la colonización, se festeja la colonización, se festeja la colonización, se festeja la colonización.
Amerikako konkisti eta euskaldunak. Paradoja bat emoten da gure kasun. Amerikako konkisti eta euskaldunak berba etzen dauenin. Alde batetik, pueblo originario modure izenta ginke geue indigenak gaz. Eta geube herri zapaldu bat izanga. Horretan ez dakat dudaik. Baina alda batea herri zapaltzaile bai izanga. Ez da besteik Amerika guztin goitxik berarte jun, eta zenbat euskal herritxar edo euskal jatorriko apeidu kabizenak topa geinken hainbeste eskulturetan. Guk euskaldunak be parte hartu gendun Ameriketako konkistan. Eta hori ez da aztu bir inoiz. Kuriosure bebai, euskal jatorriko abizenak bebai topa geinke zela Espainin kontra independentzisin aldeko borrokan parte hartu benan aldin. Eta horrek abizenak topa geinkez hainbat herrialdetan. elite aristokratiko oligarka kapitalistan buru dizenak. Espainik. Edo Kastillak, hobetu esan da. Konkistaban lurralde tanetan. Eta dikotomisa hori zapaltzaile, askatzaile horretan paradigmatiko adibideik handixena izan leikena da historiako pertsonaje bat. Oñatiarra. Lope de Aguirre. Honek, Lope de Aguirrek, Ameriketako konkistan lurralde desberdinetan parte hartu ban, hainbat lekutan egon zan eta sarraskixan parte hartu ban. Baina momentu baten erregin kontra altza zan. Eta ausardixi eukiban ordun sasoin Felipe Bigarrena Espainiko imperixuko erregi zanai gutun bat karta bat bisaltzeko. Eta irakurri ingotzu hau, karta hori, osoik, gaina behi igual irakurri ingotzu hau. Denpori bakauela ustean dut. Euskarazko itzulpena Oñatiko Potxo argitaletxik argitaratu ban, liburuzka baten, baina ez da utopa, ez da utopa. Horretan Patxi Polito, zautu bendune pertsona bat izan zen horren bultzatzaile, argitaletxe horren bultzatzaile, 2000 eta marrin hiltzana. Gaxoik. Olantxeik dino. Lope de Aguirrek, Felipe Bigarrenai, idatitzan kartik. Rey Felipe, natural español, hijo de Carlos, invencible. Lope de Aguirre, tu mínimo vasallo, cristiano viejo, de medianos padres, hijosdaldo, natural vascongado en el reino de España, en la villa de Oñate, vecino, en mi mocedad pasé el mar océano a las partes del Pirú, por valer más con la lanza en la mano y por cumplir con la deuda que debe todo hombre de bien. Y así, en 24 años, te he hecho muchos servicios en el Pirú, en conquistas de indios, y en poblar pueblos en tu servicio, especialmente en batallas y reencuentros que ha habido en tu nombre. Siempre conforme a mis fuerzas y posibilidades, sin importunar a tus oficiales por paga, como perecerá por tus reales libros. Bien creo, excelentísimo rey y señor, aunque para mí y mis compañeros no ha sido tal, sino cruel e ingrato a tan buenos servicios como has recibido de nosotros. Aunque también bien creo que te deben de engañar los que te escriben de esta tierra, como están lejos. Avísote, rey español, a donde cumple haya toda justicia y rectitud para tan buenos vasallos como en estas tierras tienes. Aunque yo, por no poder sufrir más las crueldades que usan estos tus oidores, visorrey y gobernadores. He salido de hecho con mis compañeros, cuyos nombres después diré, de tu obediencia, y desnaturándonos de nuestras tierras, que es España, y hacerte en estas partes la más cruda guerra que nuestras fuerzas pudieran sustentar y sufrir. Y esto, cree, rey y señor, nos ha hecho hacer el no poder sufrir los grandes pechos, premios y castigos injustos que nos dan estos, tus ministros, que por remediar a tus hijos y criados nos han usurpado y robado nuestra fama, vida y honra. Que es lástima, oh rey, y el mal tratamiento que se nos ha hecho. Y ansí yo, manco de mi pierna derecha, de dos arcabuzazos que me dieron en el valle de Chukinga, con el mariscal Alonso de Alvarado, siguiendo tu voz y apellidándola contra Francisco Hernández Girón, rebelde a tu servicio, como yo y mis compañeros, al presente somos y seremos hasta la muerte. Porque ya de hecho hemos alcanzado en este reino tan cruel eres y quebrantador de fe y palabra. Y así tenemos en esta tierra tus perdones por de menos crédito que los libros de Martín Lutero. Pues tu virrey, marqués de Cañete, malo, lujurioso, ambicioso, tirano, ahorcó a Martín de Robles, hombre señalado en tu servicio, y al bravo Tomás Vázquez, conquistador del Pirú, y al triste Alonso Díaz, que trabajó más en el descubrimiento desde Reino que los exploradores de Moisés en el desierto, y a Pedraíta, que rompió muchas batallas en tu servicio, y aún en Lucara. Ellos te dieron la victoria, porque si no se pasaran hoy fuera Francisco Hernández, rey del Pirú. Y no tengas en mucho el servicio que tus oidores te escriben haberte hecho, porque es muy gran fábula, si llaman servicio, haberte gastado 800,000 pesos de tu real caja para sus vicios y maldades. Castígalos como a malos, que de cierto lo son. Mira, mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos, a costa de su sangre y hacienda, tantos reinos y señoríos como estas partes tienen. Y mira, rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes, donde no aventuraste nada, sin que primero los que en ello han trabajado sean gratificados. Por cierto, lo tengo que van pocos reyes al infierno, porque sois pocos, que si muchos fuésedes, ninguno podría ir al cielo. Porque creo allá, seríades peores que Lucifer. Según tenéis sed y hambre y ambición de hartaros de sangre humana, mas no me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os llamáis siempre menores de edad, y todo hombre inocente es loco, y vuestro gobierno es aire. Y cierto, a Dios hago solemnemente voto, yo y mis 200 arcabuceros marañones, conquistadores y Josdaldo, de no te dejar ministro tuyo a vida, porque yo sé hasta dónde alcanza tu clemencia, y el día de hoy nos hallamos los más bienaventurados de los nacidos, por estar como estamos en estas partes de India, teniendo fe y mandamientos de Dios enteros y sin corrupción, como cristianos, manteniendo todo lo que manda la Santa Madre Iglesia de Roma, y pretendemos, aunque pecadores en la vida, recibir martirio por los mandamientos de Dios. A la salida que hicimos del río de las Amazonas, que se llama el Marañón, vi en una isla poblada de cristianos que tiene por nombre la Margarita, unas relaciones que venían de España, de la gran cisma de luteranos que hay en ella, que nos pusieron temor y espanto, pues aquí, en nuestra compañía, hubo un alemán por su nombre Monteverde, y lo hice hacer pedazos. Los hados darán la paga a los cuerpos donde nosotros estuviéramos. Cree, excelente príncipe, que cumple que todos vivan muy perfectamente en la fe de Cristo. Especialmente es tan grande la disolución de los frailes en todas partes que, cierto, conviene que venga sobre ellos tu ira y castigo, porque ya no hay ninguno que presuma menos que de gobernador. Mira, mira, rey, no les creas lo que te dijesen, pues las lágrimas que allá echan delante de tu real persona es para venir acá a mandar. Si quieres saber la vida que por acá tienen, es entender en mercaderías, procurar y adquirir bienes temporales, vender los sacramentos de la iglesia por precio, enemigos de pobres, incaritativos, ambiciosos, glotones y soberbios, de manera que, por mínimo que sea un fraile, pretende mandar y gobernar todas estas tierras. Pon remedio, rey y señor, porque de estas cosas y malos ejemplos no está imprimida ni fijada la fe en los naturales. Y más te digo que si esta disolución de estos frailes no se quita de aquí, no faltarán escándalos. Aunque yo y mis compañeros, por la razón que tenemos, nos hayamos determinado de morir de esto y otras cosas pasadas, singular rey, tú has sido causa, por no te doler del trabajo de estos vasallos y no mirar lo mucho que les debes, que si tú no miras por ellos y te descuidas con estos tus oidores, nunca se acertará el gobierno. Por cierto, no hay para qué presentar testigos, más de avisarte de cómo estos tus oidores tienen cada uno, cada un año, 4.000 pesos de salario y 8.000 de costa, y al cabo de 3 años tienen cada uno 70.000 pesos ahorrados y heredamientos y posesiones. Y con todo esto, si se contentasen con servicios como hombres, medio mal, y trabajo sería el nuestro más. Por nuestros pecados, quieren que doquiera que los topemos, nos hinquemos de rodillas y los adoremos como a Nabucodonosor, cosa cierto, insufrible. Y yo, como hombre, que estoy lastimado y manco de mis miembros en tu servicio, y mis compañeros viejos y cansados en lo mismo, nunca te he de dejar de avisar que no fíes de estos letrados de tu real conciencia, que no cumplen a tu real servicio descuidarte con estos, que se les va todo el tiempo en casar hijos e hijas y no entienden en otra cosa. Y su refrán entre ellos y muy común es: a tuerto y va derecho nuestra casa hasta el techo. Pues los frailes a ningún indio pobre quieren absolver ni predicar, y están aposentados en los mejores repartimientos del Pirú, y la vida que tienen es áspera y peligrosa, porque cada uno de ellos tiene por penitencia en sus cocinas una docena de mozas, y no hay viejas, y otros tantos muchachos que les vayan a pescar, pues a matar perdices y a traer fruta. Todo el repartimiento tiene que hacer con ellos, que en fe de cristianos te juro, rey y señor, que si no pones remedio en las maldades de esta tierra, que te ha de venir azote del cielo. Y esto dígolo por avisarte de la verdad, aunque yo y mis compañeros no queremos ni esperamos de ti misericordia. ¡Ay, ay! ¡Qué lástima tan grande que César y emperador, tu padre, conquistase con la fuerza de España la soberbia Germania y gastase tanta moneda llevada de estas Indias! Descubiertas por nosotros, que no te duelas de nuestra vejez y cansancio siquiera para matarnos la hambre un día. Sabes que vemos en estas partes, excelente rey y señor, que conquistaste a Alemania con armas, y Alemania ha conquistado a España con vicios, de que, cierto, nos hallamos acá más contentos con maíz y agua, solo por estar apartados de tan mala ironía, que los que en ella han caído pueden estar con tus regalos. Anden las guerras por donde anduvieron, pues para los hombres que hicieron más, en ningún tiempo, ni por adversidad que nos venga, nos dejaremos de ser sujetos y obedientes a los preceptos de la Santa Madre Iglesia Romana. No podemos creer, excelente rey y señor, que tú seas cruel para tan buenos vasallos como en estas partes tienes, sino que estos, tus malos oidores y ministros, lo deben hacer sin tu consentimiento. Dígolo, excelente rey y señor, porque en la ciudad de los reyes, 2 leguas de ella, junto al mar, se descubrió una laguna donde se cría algún pescado, que Dios lo permitió que fuese así, y estos, tus malos oidores y oficiales de tu real patrimonio, por aprovecharse del pescado como lo hacen para tus regalos y vicios, la arriendan en tu nombre, dándonos a entender como si fuésemos inhábiles, que es por tu voluntad. Si ello es así, déjanos, Señor, pescar algún pescado siquiera, pues que trabajamos en descubrirlo. Porque el rey de Castilla no tiene necesidad de 400 pesos, que es la cantidad por lo que se arrienda. Y pues establecido rey, esclarecido rey, no pedimos mercedes en Córdoba, ni en Valladolid, ni en toda España, que es tu patrimonio. Duélete, Señor, de alimentar los pobres cansados en los frutos y réditos de esta tierra. Y mira, rey y señor, que hay Dios para todos, igual justicia, premio, paraíso e infierno. En el año 59 dio el marqués de Cañete la jornada del río de las Amazonas a Pedro de Orsúa, navarro, y por decir verdad, francés, y tardó en hacer navíos hasta el año de 60 en la provincia de los Motilones, que es término del Pirú, y porque los indios andan rapados a navaja, se llaman Motilones. Aunque estos navíos, por ser la tierra donde se hicieron lluviosa al tiempo de echarlos al agua, se nos quebraron los más de ellos y hicimos balsas. Y dejamos los caballos y haciendas y nos echamos al río abajo, con harto riesgo de nuestras personas. Y luego topamos los más poderosísimos ríos del Pirú, de manera que nos vimos en Golfo Dulce. Caminamos de prima faz 300 leguas desde el embarcadero donde nos embarcamos la primera vez. Fue este gobernador tan perverso, ambicioso y miserable que no lo pudimos sufrir. Y así, por ser imposible relatar sus maldades y por tenerme por parte, en mi caso, como meternas, excelente rey y señor, no diré cosa más que le matamos. Muerte, cierto, bien breve. Y luego un mancebo, caballero de Sevilla que se llamaba don Fernando de Guzmán, lo alzamos por nuestro rey y lo juramos por tal, como tu real persona verá, por las firmas de todos los que en ello nos hallamos, que quedan en la isla Margarita, en estas Indias. Y a mí me nombraron por su maese de campo, y porque no consentí en sus insultos y maldades, me quisieron matar. Y yo maté al nuevo rey y al capitán de su guardia y teniente general, y a 4 capitanes, y a su mayordomo, y a su capellán, clérigo de misa, y a una mujer de la liga contra mí, y a un comendador de Rodas, y a un almirante y 2 alférez, y otros 5 o 6 aliados suyos. Y con intención de llevar la guerra adelante y morir en ella, por las muchas crueldades que tus ministros usan con nosotros. Y nombré de nuevo capitanes y sargento mayor, y me quisieron matar, y yo los ahorqué a todos. Y caminando nuestra derrota, pasando todas estas muertes y malas venturas en este río Marañón, tardamos hasta la boca de él, hasta la mar, más de 10 meses y medio. Caminamos 100 jornadas justas, Anduvimos 1500 leguas. Es río grande y temeroso. Tiene la boca de 80 leguas de agua dulce. Y no, como dicen, por muchos brazos. Tiene grandes bajos y 800 leguas de desierto, sin género de poblado. Como su majestad lo verá, por una relación que hemos hecho, bien verdadera. En la derrota que corrimos, tiene 6000 islas. Sabe Dios cómo nos escapamos desde el lago tan temeroso. Avísote, rey y señor, no proveas ni consientas que se haga alguna armada para este río tan mal afortunado. Porque en fe de cristiano te juro, rey y señor, que si viniesen 100.000 hombres, ninguno escape, porque la relación es falsa y no hay en el río otra cosa que desesperar, especialmente para los chapetones de España. Los capitanes y oficiales que al presente llevo prometen morir en esta demanda, como hombres lastimados son Juan Jerónimo de Espíndola, ginovés, capitán de infantería, los dos andaluces, capitán de a caballo Diego Tirado, andaluz, que tus oidores, rey y señor, le quitaron con grande agravio indios que había ganado con su lanza. Capitán de mi guardia Roberto de la Coca y su alférez Nuflo Hernández, valenciano. Juan López de Ayala, de Cuenca, nuestro pagador. Alférez general Blas Gutiérrez, conquistador de 27 años, alférez natural de Sevilla. Custodio Hernández, alférez portugués. Diego de Torres, alférez navarro. Sargento Pedro Rodríguez Viso, Diego de Figueroa, Cristóbal de Rivas, conquistador, Pedro de Rojas, andaluz, Juan de Salcedo, alférez de a caballo, Bartolomé Sánchez Paniagua, nuestro barrachel, Diego Sánchez Bilbao, nuestro pagador, y otros muchos hijos d'Aldo de esta liga ruegan a Dios nuestro Señor, te aumente siempre en bien y ensalce en prosperidad contra el turco y franceses y todos los demás que en estas partes te quisieron hacer guerra. Y en estas nos dé Dios gracia que podamos alcanzar con nuestras armas el precio que se nos debe, pues nos han negado lo que de derecho se nos debía. Hijo de fieles vasallos en tierra vascongada y rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, Lope de Aguirre, el peregrino. Bueno, erderi bebai, antxinako erderire, ez dugu, ez ga, saiatu bilatzen ba, egokitzapen gaur eguneko gazteleraz, bada, baina ba, ez dugu, eritxe asko berak idatzi ban modure, zeuei aurkezti. Piru esaten da benin Peru, de, eta bueno, hor badaz forma berbalak eta ba, asko aldatu dizenak gaur egune arte, baina bueno, ikustezue, Atrevimiento, López de Aguirrena. Errege batei idaztine. Esaten rebelinoin gelditzu diele. Eta bebai ikusi zue, ba ordura arte. basalio fiela izan zanela, rei nuestro señor, Felipe Bigarrenana, eta inbir izatxu zen einbibanak, einbala, errege horren zerbizizun, Castilla, erolas Españas, goratzeko, injartzeko, aberazteko. Kejaten sana san, berak erregiai eskenitxako, ezgako nela ordan jo legez, eta itxuri denez, horretxeatxik altzazan. Batzuk ezaren dabe, hauserala, lehengoko aldarrikapena, Amerikan emon zana independentzizin alde. Batzuk isentaten dabe askatzaile modure. Beste batzuk izan dabela ez da aztubir basaio fiela izan zenela eta sarraski munto baten be parte hartu bala. Bueno, pelikula bat eta liburu bat. Aventura ekinozial de Lope de Agirre. Raúl J. Senderrek idatzitxako liburu dakazue. Honen berri emoten dabena. Eta gero, dakazue Werner Herzogek enjaku. Lope de Agirre y la cólera de Dios. Pelikuli. Bizkat hor kontaten daben errizun zir. Zelban, oianin, zer pasaben, ze agobixo izan zan, handik ibiltzi. Azkanin, hilin ben. Hil baino harinaua, beran alabi hilan. Ze handrape bai, juten zin, olako konkistetan, soldaukin batea. Baek izen, alabi bizik lagaten baban, biola eta iltzeko zorixan egongo zanela, eta hori pasabaino harinaba, beran eskutik hilban. Tipo kurioso, ordun sasoin, errege batei olako gutun bat bisaltzi, olako karta bat bisaltzi, esan bapes oiko. Bueno, ba aurreuz.
Fasfatu mene lagunek fadoa zein tristearen diote. Moito brigado entzuten da paster batetik, berrogeta mairu urteko gizonak lan ezan. Badu gidatzeko dokumenta, ta edo zein lan hartuko luke premialarian. Behar bada, dagoen erako bota du burua dio. Maite hauna bota ditu kutsarea ezpata, faloa esan nahiko duzu, nik ere maite haut utzi du betiko leioa, eta bildu zaio dola urarekin. Arrazoina daukan, mentura zalen sasoia maitu den, eta atzo bezala esnezko ibaiak, obsesiboki begetalen azpietatik. Lurrak orainara, infinitoak ditun auroinak ipientzat, abainan undira eroeak, imagina ezin adun beste lopea girre bat, gautxo morroen kisa akatzen gaitun. Gure azken orduak lore simel duenen palagua, asfixia zikin arkitzen dinagu krubitxeta, kongeladore made in Germany horretan, kongeladore made in Germany horretan, ta kongeladore made in Germany horretan.
Eskuartin dakat William Camusek idatzitzako Mis abuelos los indios pieles rojas liburu. Boltzioko liburu gaztiai zuzendu tako. Eta bizkat jasoten dabena da estatu batuetako indixun ikuspegixe. Eta zatitxo batzuk irakurriko zua. Esaten da salvaje zinela, barbaruk zinela. Eta europeuk kunzile zibilizatea. Azkotan esaten da Ameriketan espainolak sortu benela unibertsitatik ja hasieratik eta kulturi erun benela. Eta kreentzisa humanu hauak bebai erun zitsu ezenela. Baina astuten dana da hor unibertsitatea horreta indixuk askoz gerua eukibenela aukeri juteko eta gaur egunin bebai indixuk gexenak takarrela aukeraik unibertsitate horreta konkistadorik sortutako jakintzin templu horreta juteko. Eta astuten da independentzi lortute gero europeun ondorenguk krioiuk izan zile jaun da jabe ontzu arte. Hain zuzen be, kanta asko ebinitzu hauenak, quinto centenario, 1982an ospatu, komila hartin, epintzen duen ospatu horretan, buru belarri sartu zena Espaini. Hortxe, emon zan, urte batzuk harinaua, punto de inflexion bat, eta kontinente amerikano guztin, altzazin, indigenak, eta esklabo modure, erundako, baltzak, eta mestizuk, krioluai, zurixan ondoren guai, ezateko, zu, gu, amengaz, gu, pertsonagaz. Guk eskubidik dakau. Guk onarte. Bastartute, zapaldute. Isebezin lagatako pertsonak norgaz. Eta geure aukabileak altzaten dau, borrokan etxeko. Geure isatiaz, orgulloso, gaz, elako, arrotasun antikolonialisti aldarrikatzen. Aurreti bebai, konkista guztin zir, egon zin, altzamenduk eta borrokak. Baina, laro eta amabixan ingurun. Bosgarren urte, beteten zinin horrek injarge xau hartu ba. Una de nuestras creencias afirmaba que un día llegaría un dios del este sobre una gran piragua y nos sentimos muy felices cuando se cumplió la profecía. Era alto, de cabellos rubios y ojos azules. Se llamaba Leif Erikson. Pertenecía a la tribu de los vikingos y le acompañaban sus hijos. Curioso, oso curioso, segerokun horrek bakizu oharrak eta pintzen dizenak eta holakuk aklaraten dizenak eta eruen azkanengoko horri zeta notaz epintzen daben lekoa junbizaz eta behatiz erdinon notazen. Parece confirmarse que en la Edad Media, varios siglos antes de Cristóbal Colón, los pescadores bretones y los balleneros vascos frecuentaron la costa oriental de Canadá. Hau estatu batuetako publikatako liburu bat, indixuk. Indixo batek idatitzako, nire batezan. Los indios del nordeste fumaron pipas y hablaron con los vikingos. Hori be ez daik jakingo zuen, baina balenerutan balik arrantzatzea juntzin euskaldunak, piguin edo hizkuntza honez gaztak ordan ez nahi gizaten gakon be bai. Bueno, ba, euran hizkuntzi eta euskeri naztaten ben, eta holako hizkuntza franko bat sortu ben, batratuk al izateko egin. Hortizetator apaizako betor arraunin ero Kanada arte juntzinak Euskal Herritxik. Hoiz esan txalopin izena. Zezer moduz ez esatetzenin erantzun esan apaizako beto. Los indios del nordeste fumaron pipas y hablaron con los vikingos. Esos grandes viajeros se apercibieron muy pronto de que no poseíamos los bienes que buscaban y se marcharon en sus magníficos barcos. Esperamos largo tiempo y otros dioses blancos llegaron. Vivíamos felices en nuestras tierras, en un bello país que un día se llamaría México. Cuando llegaron sobre el lago Hediondo. Hediondo itxosuei deitzetze zinleikelako eran en enormes piraguas. Los conquistadores españoles, revestidos de hierro y montados en sus grandes caballos, desembarcaron sobre el suelo del Nuevo Mundo un día de 1492. Traían con ellos mosquetes y una afición desmedida y malsana por el metal amarillo, el oro. Su jefe se llamaba Coronado. Erreguía Chitabe. En mayo de 1497 arribó Juan Cabot por encargo de los hombres blancos ingleses. No supimos nunca muy bien lo que buscaba. Después, al comienzo de la primavera del año 1534, apareció en el Golfo de San Lorenzo Jacques Cartier, que venía a buscar oro para entregárselo al monarca de la tribu de los franceses. fue una verdadera invasión. Como los ingleses y los franceses, nunca hallaron en nuestro suelo más que cobre y mica. Pelearon entre ellos por otras riquezas. Habían decidido apropiarse de nuestras tierras. Estas guerras hicieron que la huronía desapareciese completamente de la superficie de nuestro país y que los mohicanos fueran aniquilados. Llamamos rostros pálidos a aquellos hombres de tez descolorida y enfermiza, y desde entonces rechazamos las creencias que querían inculcarnos. La rebelión se extendió entre los jóvenes bravos. En el norte no pasaba un día sin que el sol alumbrara una batalla en la que se enfrentaran iroqueses e invasores. Más al sur, Osceola, el que bebe el brebaje negro, libraba también combates encarnizados a la cabeza de los seminolas. Por aquella época solo vivían en paz nuestros hermanos de las llanuras, los que cazaban entre el río Mississippi y las montañas centelleantes. Pero los hombres pálidos atravesaron el largo río y las tribus indias desenterraron el hacha de guerra. El pueblo del violín chirriante, apaches, y los seres humanos cheyennes, el pueblo serpiente comanches y el pueblo culebra sioux y muchos otros lucharon para defender sus territorios de caza. Se produjo una terrible carnicería. En el mes de noviembre del año 1829, los indios cheroquis enviaban al Congreso de los Estados Unidos esta petición. Por la voluntad del gran espíritu que todo lo dirige, la raza de los pieles rojas se ha tornado pequeña. La raza de los hombres blancos se ha tornado grande. Cuando los padres de nuestros padres pusieron el pie en nuestras tierras, cuando los padres de vuestros padres pusieron el pie en nuestras tierras, los pieles rojas eran fuertes. Los recibieron con bondad y les permitieron descansar sus miembros fatigados en esta tierra que no conocían. Nuestros padres y vuestros padres se dieron la mano en señal de paz. Todo lo que el hombre blanco pidió se le concedió el piel roja. En aquella época el piel roja era el que mandaba y el rostro pálido el que pedía. Ahora, la fuerza del indio se ha trocado en debilidad. Cuanto más aumentaba el número de los blancos, más disminuía el poder del indio. En esta tierra que vosotros llamáis ahora los Estados Unidos, apenas quedan algunas de las grandes y poderosas tribus de nuestros hermanos. Las tribus del norte, tan poderosas antaño, casi han desaparecido y ya nadie proclama su poder. Hace mucho tiempo, el Gran Espíritu dio a nuestros antepasados la tierra que nosotros ocupamos. Pero en esta tierra somos ahora los últimos de nuestra raza. Es preciso que muramos también nosotros. La nieve de cada invierno ha visto a los hombres blancos ocupar un poco más del territorio de nuestros antepasados. ¿Qué crimen hemos cometido que pueda privarnos de nuestra patria? Esta larga queja brotaba del pecho de un pueblo que veía llegar a su fin a grandes pasos. Su crimen se resumía en unas pocas palabras. Había querido vivir a su manera, libre en la tierra de sus antepasados, en su propia tierra. El invasor blanco, considerando que el indio ocupaba para sí mismo un territorio demasiado grande, lo rechazó cada vez más lejos, lo empujó al hambre, lo diezmó. Este verdadero genocidio adquirió proporciones gigantescas y el piel roja estuvo a punto de desaparecer para siempre. ¿Has comido bien, hermano? ¿Tienes hambre? Este es el saludo del piel roja. Los blancos se preguntan por la salud. El indio piensa que el que tiene el estómago lleno olvida sus desgracias. Para comprender todo lo que viene a continuación es preciso aceptar de antemano que el piel roja y el blanco son radicalmente distintos. Es necesario considerar también que cuando el hombre blanco puso el pie en el continente americano, encontró a unos indios cuya civilización llevaba, en comparación con la suya, un retraso de más de 500 años. Para el piel roja, el tiempo no significa nada. El curso del sol le informa sobre ciertos momentos del día. De un día a otro pasará un sueño. El piel roja habla también de lunas, porque ha advertido el fenómeno del ciclo de nuestro satélite. Las estaciones son los momentos en los que podrá recoger frutos o en que los bisontes regresarán a la llanura o cuando el suelo esté helado. Para hablar de un año, dirá de una nieve a otra. La nieve es lo que cuenta, porque significa frío y sufrimiento. Lo que el indio no puede hacer en una nieve, lo hará en otra. El paso del tiempo no representa gran cosa para unos hombres que rara vez mueren de vejez en su camastro, sino más bien de frío, hambre o por la bala del fusil de un blanco. Cuando vea al hombre blanco apresurarse para terminar las cosas cuanto antes, el piel roja dirá con una sonrisa compasiva. El rostro pálido se vuelve loco de tanto precipitarse. África no es nada mejor, ¿eh? Prisa mata. El indio concede mucha importancia a su muerte y a la vista de una bella mañana soleada dirá: es un buen día para morir. Gracias a su muerte, se seguirá hablando de él cuando haya entregado su alma al gran espíritu. El piel roja es temperamental. Puede sentirse muy orgulloso de sí y proclamarlo a voz en cuello, o bien, avergonzado, ocultarse de todos. Se muestra tan puntilloso por el bien parecer que le desagrada importunar a los otros con preguntas. El indio no blasfema, su vocabulario carece de insultos, y la peor de las ofensas es llamarle vieja o vieja cepa podrida. El bravo ofendido se retira mohíno a un rincón hasta que el ofensor acude a presentarle sus excusas, que serán tanto más rápidamente aceptadas cuanto más costosos sean los regalos que las acompañen. El indio dice wahoo, como el norteamericano dice well, el francés bon y el español bueno al comienzo de una frase. Colocado al final, el wahoo señala el término de la misma. La pregunta directa es la peor de las descortesías. Y precisamente por eso un piel roja jamás dirá a uno de sus hermanos de raza: ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho? Tan curioso como una vieja lechuza dará un largo rodeo hasta conseguir la respuesta sin haber formulado la pregunta. Los hombres blancos, que no conocían esta particularidad, se quejaban siempre de que los pieles rojas nunca respondían a sus preguntas y de que llegaban incluso a adoptar un semblante triste cuando se las formulaban. Sí, el indio se sentía triste al ver hasta qué punto podían ser descorteses aquellos hombres que se decían civilizados. Si por un azar un indio mataba a un blanco, los soldados de chaquetas azules acudían a la tribu para apoderarse del culpable, con objeto de hacerse perdonar. Este Les ofrecía 3 o 4 caballos como indemnización, pero los rostros pálidos nunca los aceptaban y se los llevaban para ahorcarlo. Los pieles rojas han considerado siempre a un hombre que se balancea al extremo de una cuerda. Es una visión mucho más horrible que la falta que haya podido cometer. Si acontecía que un indio mataba a otro, la familia del muerto exigía una reparación. El culpable ofrecía unos regalos y el incidente quedaba zanjado. Si no podía realizar estos gestos, se exiliaba avergonzado o era perseguido por los suyos por no haber respetado las costumbres. Los indios no reconocían el derecho de castigar con la muerte a uno de los suyos. Unos sioux, tras haber visto cómo unos blancos ahorcaban a otros blancos, juraron no tener jamás contacto alguno con tales salvajes. Esta manera de ver las cosas abría un foso entre blancos y pieles rojas. Las palabras valentía y cobardía tampoco tenían para los indios el sentido que les dan los hombres blancos. Totalmente carentes de prejuicios ante los cambios de opinión, los pieles rojas podían entablar un combate y detenerlo pocos minutos después por una razón práctica. Esta conducta no podía ser entendida por los blancos. Este es el testimonio de Medard Chouart de Groseilliers, que tuvo ocasión de asistir en 1716 a un enfrentamiento entre comanches y sioux dakotas. Este trampero comerciaba con un grupo de dakotas cuyo jefe se llamaba Topo Ciego. Cada año, Medard iba a cambiar pieles con los dakotas, de cuyo jefe se había hecho amigo. Hasta tal punto que un día, Topo Ciego le pidió que participara en una batalla que tenían que librar contra los comanches, sus enemigos. Pretendía haber leído en los signos que conseguiría la victoria si un rostro pálido combatía a su lado. Para no dejar a este gran jefe, Medard no se negó, pero se juró a sí mismo permanecer al margen de la lucha. He aquí lo que el trampero contó a un misionero respecto a esta batalla. Cabalgábamos desde hacía 2 días cuando nos topamos con unos 50 guerreros comanches. Los dakotas eran 40. Topo Ciego dio el grito de guerra, pero apenas iniciado el combate, un nubarrón negro cubrió el cielo y estalló una tormenta. Bajo la lluvia, Topo Ciego detuvo la lucha y tuvo la sorpresa de oír cómo decía al jefe comanche, que se llamaba Arco y Escudo: "Observa, valiente enemigo, toda el agua que cae del cielo. Mira nuestros aderezos de guerra y nuestras bellas vestiduras. El agua las estropea y las torna tristes. Mira también el barro que cubre el suelo. Nuestros bravos, los tuyos y los míos, no pueden morir en el barro. No es este un buen día para morir". Arco y Escudo reflexionó y respondió: "Te he escuchado con mi corazón y mi boca te dice, sí, este no es un buen día para morir. Has visto las cosas claras, que cese el combate. Pero has de saber, valiente jefe, que tu sabiduría es tan grande que desde ahora los comanches te llamarán Topo Ciego que ve claro". Las dos tribus se separaron y en el camino de regreso advertí cómo los valientes dakotas miraban a su jefe con envidia porque había realizado una gran acción. Al llegar al campamento, Topo Ciego que ve claro me explicó que las mujeres necesitaban más de un año para confeccionar un traje de guerra y que era estúpido estropearlo por una batalla que podía ser aplazada para otra ocasión. Supe después que algunas tribus enemigas tenían entre sí un signo convencional para cuando se enfrentaban durante el invierno y el suelo se hallaba cubierto de nieve. Este signo significaba: hace demasiado frío, otro día pelearemos. De común acuerdo, seguían camino adelante. El acontecimiento que acabo de describir es un buen ejemplo de la sensibilidad del indio. Pero no nos engañemos. Si el piel roja gusta de las bellas leyendas y de las verdes praderas, su sentido artístico no empaña en nada su sentido práctico. La verde pradera es verde a sus ojos porque engorda los bisontes de los que el piel roja se alimenta. Un bello bosque podrá ser una arboleda de troncos medio calcinados por el incendio, entre los cuales pasará fácilmente el cazador y a los que abatirá con pocos esfuerzos para calentarse. Una ristra de perniles de alce será una decoración inigualable a la entrada de su tipi. Los barriles de madera que utilizaba el hombre blanco pueden convertirse en el más maravilloso de los objetos, porque con el metal de sus aros, el indio tallará las puntas de sus flechas y de sus lanzas, que tan útiles le resultan para la caza. El indio es positivo y considera que más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero esto no impide que sepa sonreír cuando pierde. La filosofía del indio se halla sobre todo determinada por los sueños. Toma esta filosofía del más allá en la interpretación de los ensueños o de las humaredas y en el vuelo de las aves, pero lo más importante son los sueños. El indio, como cualquiera, sueña mientras duerme, pero este sueño no es tan fuerte, tan profético como el que pueda obtener en la tienda ritual. En esta tienda, construida de diferentes maneras según las tribus, recibe un baño de vapor, sudando copiosamente. Entre los indios de las praderas se trata de un tipi de pequeñas dimensiones y especialmente dispuesto. Entre los indios de los bosques es un vivan, cabaña reservada a este efecto. En ambos casos dispone de un agujero excavado en el centro del baño de vapor donde se coloca el fuego. Encima de este se sitúa una especie de rejilla sobre cuatro patas. Las mujeres se encargan de encender el fuego, que luego cubren con piedras. Cuando ya están muy calientes, el indio se coloca en la rejilla y las mujeres arrojan agua sobre las piedras, con lo que se desprende un abundante vapor. A veces permanece durante varios días en esta tienda, mientras las mujeres mantienen el fuego y no dejan de arrojar agua sobre las piedras. Allí, en un ayuno ritual, el indio transpira abundantemente y llega a sufrir varios síncopes y alucinaciones que interpretará al recobrar la conciencia. Al salir de la tienda ritual, su conducta se guiará por la interpretación de los sueños. Si el nuevo inspirado declara haber recibido un mensaje y este es aceptado, puede cambiar el curso de la vida de toda la tribu. Estos sueños son la base de las expediciones bélicas y de las grandes partidas de caza. Pueden también obligar a la tribu entera a cambiar de campamento y a instalar la aldea a 500 kilómetros del lugar donde se hallaba. Cada clan tiene sus brujos. Entre los Sioux, el chamán. Este dispone de toda una gama de accesorios para predecir el porvenir. Conserva el secreto de sus recetas, que constituyen la fuerza de su medicina. Enciende fuegos y durante horas examina escrupulosamente las volutas de humo. Arroja al suelo un puñado de ramitas e interpreta las formas geométricas que componen. Hace otro tanto con guijarros, leyendo con idéntica facilidad en la arena, en las nubes o en las entrañas de una rana. Sus deducciones pueden aportar la prosperidad o conducir al peor de los cataclismos. Más adelante veremos cuánta importancia puede adquirir este hombre medicina.
todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraiti. Allí ya chuca le ya chuva le ya chuve le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura que allí está que juega cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Pai cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí cusonchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Bueno, hementxe amaitzen da. Ba, unkan gauza gehiago zaugei eskaintzeko liburu honetatik eta beste testo bat bai irakurteko asmo unkan, baina denporik ez dozku moten. Ez dugu idealizaten indizun bisimuru. Esan dau erak. Bisimuru gogorra zanela. Baina bai, pentsaten dau. Eta horretxeatxik irakurtzu hau zeuei. Ba, honek, estatu batuetako indizuk. Ez ben, hiri handirik eta egin maian modure, aztekan maure, inkan modure, edo beste hainbat kulturetan Amerikan zir zabalduzinak. Honek, gehiagoa naturiaz nahiko ez du, bizizin. Eta nahi izan duena zaldude, honek pertsonak, eurak, be, ba eukenela euran zibilizazioi. Euran modu mundun bizitzeko. Ez ideala, ze ikusi zue, Europan modure, orduan sasoin, gizona zaunan, ametzak aiateko zain, eta zue eta gure zaintzen benak egunetan emakumik. Betiko maure. Leko guztisetan madure. Eta ez dago berbain, akulturizazioi, reservetan zer gertatzen den indigenakin, alkoholizata, euran nortasune galdute, nora ezin, pertsonalez, mundun leku topa baik, beran isati, ostutzelako. Eta alda batea, territoxo berezisak dizenetik eta autonomuk dizenetik, ba, administrazioik kasin nuketzen. Lagatetze, eta hortik bisiri batzuk eta beste asko alkoholizata bisi edo geldike hiltzen jun. Eta hori europeo que ñau, eh? Horra alladiz, euran isateko eri lapurtu tzauelako. Baina gu hamen txekizika, eta gu ez gajun, eta Europan oparotasune hori be batzuk, gizago, beste batzuk paino. Europan aberaztasune zerren zorda zehatzik de lehen eta on gogoratu. Baserri askotan dan palmerik nahi dago esan. Hori baserrixe. Amerika keine lortutako diruaz erosi edo eraiki zala. Bueno, ba, datorren astin, nobedadeik espada, hamentxe, egon goaz. zeuaz batea, zeuk nigoz. Gurik, engedaz. Ondo isan. Urrengo arte. Wow.
Oh, yeah.